Bueno, quiero darle los muy buenos días al señor presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Jorge Yeriak. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. ¿Cómo está usted?
Muy bien, gracias. Un gusto, como siempre, estar con usted, Aldo.
Bueno, muy amable, como siempre. Bueno, y estamos en la cuenta regresiva. El código del proceso penal, el nuevo código, se pone en práctica el próximo 1 de noviembre. Y usted el otro día, de alguna forma, pidió disculpas por adelantado, ¿no? ¿Cómo está haciendo toda esta previa de cara a esto que para muchos es un cambio histórico en nuestro país?
Es un cambio histórico. Por supuesto, tenemos la clara sensación de que se va a percibir en el mediano plazo el cambio beneficioso por la población, pero estos últimos días son de una agenda a tope, sí, haciendo un esfuerzo extraordinario todos nuestros servicios del Poder Judicial, la Defensa Pública, la Dirección General de los Servicios Administrativos, nuestra Secretaría Letrada, las Prosecretarías Letradas, y nosotros mismos, a los efectos de estar en la mejor disposición posible el 1 de enero. Como simplemente botón de muestra, en el día de hoy vamos a tomar juramento, también yo creo que no hay precedente desde 1979, a 90 jueces de categoría de juez letrado, entre jueces letrados suplentes del interior, letrados del interior, suplentes de Montevideo y jueces letrados de la capital, 90 magistrados que mayoritariamente van a prestar servicio en la materia penal y en el nuevo código, pero también nos ha obligado a mover el panorama de la judicatura en todo el país.
Claro, 90 jueces, o sea, usted decía que no hay antecedentes hasta el año 1972, decía.
1989, allí comienza, 89, usted recuerda, el Código General del Proceso.
Sí, señor.
También hubo un incremento importante de los operadores judiciales porque, lo hemos dicho, lo hemos hablado con usted, en el sistema público y oral, en audiencias, cada operador judicial puede manejar menos casos en un periodo que si lo hace por el viejo sistema escrito. Entonces, por eso es necesario, para que todo sea más rápido y funcione mejor, incrementar los operadores judiciales. Hoy le tomamos juramento a 90 jueces, tomamos la decisión ayer, estuvieron prontas las acordadas también de aprobación de los concursos y designación de más de 60 defensores públicos nuevos, eso sí, cargos de ingreso para la materia penal del nuevo código.
Ajá. Doctor, cuando estamos hablando de algo tan importante, ¿no? ¿Usted qué ejemplo concreto le pone a la gente en su vida cotidiana? ¿Qué le va a cambiar a la gente en el día a día, por ejemplo?
En el día a día, probablemente nada. En la percepción de funcionamiento del sistema va a cambiar mucho. Nosotros tenemos una situación muy curiosa. Somos pioneros en la reforma procesal en todas las materias, salvo la penal. Uh-huh. Fuimos el país que tiró el puntapié inicial en la reforma hacia un proceso oral y público en civil, laboral, comercial, familia, todas las materias salvo la penal, por lo cual nuestro Código de General del Proceso de 1989 es el código modelo iberoamericano que otros países han ido tomando a lo largo de las décadas. A la inversa, nos quedamos absolutamente a la retaguardia en una reforma que por la cual otros países hermanos empezaron, que es la reforma del proceso penal. Nuestro proceso penal es verdaderamente obsoleto. Se le hicieron algunas modificaciones a partir de 1980 y luego del retorno a la democracia se lo adecuó de alguna manera a el estándar mínimo de protección de derechos humanos que establece la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, pero sigue siendo un proceso obsoleto. El 1 de noviembre estamos pasando a el siglo XXI, en materia de proceso penal. La primera percepción la van a tener ustedes, la van a tener quienes están en los medios de comunicación, dada la accesibilidad, no absoluta, pero sí mucho mayor que la de hoy, a el desarrollo de los procesos en audiencia, y por ende el público a través de ustedes podrá percibir con mucho más claridad que hoy cómo funciona la justicia penal.
Uh-huh. Doctor, ¿sabe que días atrás teníamos a la fiscal Marquizá aquí en Fuentes Confiables y nos contaba que ahora, por ejemplo, las denuncias se van a poder hacer no solamente en la seccional, sino también en las fiscalías?
Es exacto, hoy hasta el 31 de octubre, ¿no? Se puede hacer en la comisaría o en los juzgados. Uh-huh. No, en eso no se cambia, simplemente cambia la supervisión de la investigación policial. La investigación policial continuará desarrollándola la policía, pero no va a estar supervisada y dirigida por los jueces penales, sino por los fiscales penales. Ajá. Eso es real.
Estábamos escuchando hace un ratito en Canal 12 al fiscal Enrique Viana, que como usted sabrá, ha hecho declaraciones muy duras contra la reforma del Código del Proceso Penal. Dijo que él renuncia a su cargo a partir del 1 de noviembre. Y hace un ratito dijo cosas muy muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, él dijo que desde su punto de vista, ahora muchos inocentes irán presos.
Yo no comparto la aseveración, si no, no estaríamos embarcados desde hace más de 10 años en esta reforma procesal penal. Usted recuerda que, de alguna manera, somos los codificadores, junto con 10 especialistas más. Empezamos a trabajar en el año 2006 por aquella iniciativa de la creación de una comisión de reforma del Código de Proceso Penal y otra comisión paralela a la reforma del Código Penal de Fondo, que todavía no ha sido aprobado. Nuestra comisión la dirigía el insigne procesalista Dardo Presa Restucia, ministro en ese momento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, así que llevamos trabajando larguísimos años esta reforma en nombre de la Corte, que ha estado desde el inicio detrás de esta modificación, así que le tenemos, ponemos en ella muchísimas expectativas. Lo que hemos tratado de hacer, y usted lo sabe, sí, es no generar expectativas desmedidas. Hemos reiterado una y otra vez, los códigos no hacen milagros, los milagros los hacen los santos. Las normas lo que pueden hacer es aggiornar, facilitar, tornar más amigable el proceso, darle más atención a las víctimas de la que tienen hoy, transparentar el proceso, permitir una comprensión mayor por parte de los ciudadanos de cómo funciona la justicia penal, y ello, dicen los especialistas, conlleva siempre una mayor conformidad con el funcionamiento de la justicia. La transparencia legitima a las instituciones. Así que si usted me señala cuál es aquel vector de esta reforma al que yo le tengo más aprecio, es a la transparencia. El proceso penal tiene que ser transparente. Ustedes, los periodistas, no es lógico que estén mostrando fachadas de edificios en los noticieros porque no pueden acceder de alguna manera al desarrollo de los procesos y deban depender de que salga un fiscal o salga un defensor y les haga algún tipo de declaración o no. Hay que evidenciar el funcionamiento, por supuesto dentro de ciertos códigos, hay una limitación en el acceso a la audiencia de encauzamiento, la primera audiencia, dado que allí está vigente aún en forma total el principio de inocencia, entonces no sería razonable tener una transparencia total en lo que está pasando en una audiencia que refiere a alguien que puede estar sospechado de acusar un delito, pero que en principio todavía es inocente, pero el resto del desarrollo de los procesos debe estar accesible a la ciudadanía.
Claro, pero entonces esto que dice Viana, usted discrepa con él, ¿no? Cuando habla de inocentes presos, porque él hacía referencia justamente a que bueno, también dijo esto, ¿no? Que hay jueces y fiscales que están contratando seguros porque seguramente se van a lesionar derechos con la aplicación del código. Y cuando habla de los inocentes, dicen que podrían ser apresados en forma injusta al poder disponerse de la prisión preventiva sin semiplena prueba, ¿no? ¿Cómo es esto, doctor?
Bueno, es verdad que se cambia y hay podría existir alguna contradicción con la Constitución de la República en la situación en la cual en la audiencia de encauzamiento, a diferencia de lo que hoy acaece para la privación preventiva de la libertad ambulatoria, que en el fondo no es otra cosa que una medida cautelar, no se va a requerir estrictamente la semiplena prueba de los hechos, como pasa al día de hoy, sino que se va a requerir que el fiscal exprese en esa audiencia de encauzamiento cuáles son los elementos de prueba respecto de la autoría del ilícito, sí, que tenga, que la fiscalía concuerde, perdón, que la defensa concuerde con la fiscalía, porque si no, si la defensa no está de acuerdo en que la fiscalía tiene esa prueba, habrá que hacer diligenciamiento de prueba también en esa audiencia de encauzamiento a los efectos de llevar al convencimiento del juez que efectivamente la fiscalía, la parte acusadora, la parte que nos representa a todos como sociedad agredida, tiene las pruebas que permiten decretar la libertad, la privación de la libertad ambulatoria. Ahora, si el juez no queda convencido por las argumentaciones del fiscal o hace lugar a las objeciones de la defensa, no va a ir en prisión preventiva esa persona, porque el juez no tendrá más remedio que decirle que no al fiscal y dejar en libertad a ese presunto autor de un delito.
Estamos hablando de una reforma donde se elimina la libertad condicional, ¿no?
Se elimina la libertad condicional porque es un mecanismo de compensación al final del proceso en relación a una privación de libertad mucho más extendida que tenemos hoy. Una cosa muy uruguaya, bueno, tenemos quizás podría ser un exceso de privación de libertad antes de la condena, al inicio del proceso, lo que se llama el procesamiento con prisión. Por ende, como mecanismo compensatorio, si la persona sufrió prisión preventiva al inicio y se encuentra en libertad cuando recae la sentencia de condena, en el día de hoy se le puede tramitar la libertad condicional, entonces no va preso. Es muy curioso porque hoy sí se puede perder la libertad antes de tener la condena y se puede seguir en libertad una vez estar condenado. Eso se transparenta, se regulariza a partir del 1 de noviembre y una vez recaiga respecto de algún ciudadano una sentencia de condena, efectivamente se la va a ir a cumplir preso cuando corresponda en los establecimientos correspondientes. Eso es lo que significa la derogación de la libertad condicional.
Doctor, ¿y por qué jueces y fiscales salen corriendo? Esto es lo que decía el doctor Enrique Viana, ¿no? Salen corriendo a contratar seguros por responsabilidad civil. Conciencia de arbitrariedad, decía él.
No sé la situación de los fiscales. Sí le puedo hablar del gremio que integro, que incluso en algún momento he tenido el honor de dirigir, que es la Federación de Magistrados del Uruguay, los jueces. Es una aspiración de larga data, porque siempre puede darse en quienes vivimos tomando decisiones, porque la parte del león, para no decir todas las decisiones que se toman diariamente en el Poder Judicial, las tomamos los jueces. Quienes tomamos decisiones corremos riesgos. Sí. El Estado tiene la posibilidad de ejercer la acción de regreso, la acción de repetición contra los jueces, contra todos los funcionarios, pero en principio contra los jueces, cuando ha habido culpa grave o dolo y daño en alguna decisión que se ha tomado, por lo cual hay una tendencia, no solo en los jueces, en las asociaciones profesionales en general, de ir patrocinando una suerte de seguro colectivo por responsabilidad civil para sus afiliados. Pero es simplemente la tendencia que en esta materia han seguido, por ejemplo, las agrupaciones médicas y de otro tipo.
O sea que esto no es porque la reforma tenga determinadas características, es una
tendencia... No, para nada, no tiene nada que ver, pero absolutamente nada que ver con la reforma procesal penal. Es simplemente una evolución en el siglo XXI hacia la que han ido los profesionales en forma individual y las asociaciones gremiales profesionales para precaver de eventuales juicios adversos a sus afiliados.
Ajá. ¿Va a haber más presos desde su punto de vista? ¿Más personas privadas de libertad?
Bueno, ahí estaríamos haciendo una apreciación estilo Inumet, ¿no? Haciendo futurología o meteorología. Sí,
no es la intención de
no, le señalo, es muy difícil saberlo. Es muy difícil saberlo y seguramente usted va a encontrar a especialistas con opiniones disímiles.
Sí, sí,
yo vengo diciendo de larga data, y no voy a escapar a esta pregunta tan inteligente que usted me ha hecho, vengo diciendo que lo más probable es que no varíe sustancialmente el número de personas privadas de libertad en los establecimientos carcelarios. Primero, porque no es absolutamente cierto que haya un abuso de la prisión preventiva cautelar al día de hoy. La prisión preventiva cautelar en los últimos años, en las últimas décadas, ha estado siempre reservada a los delitos graves. Por ejemplo, como ustedes lo transmiten todos los días, a las rapiñas, a las violaciones, a los homicidios, etcétera. Por ende, y dado la que la realidad es tal cual es, la mejor predicción que o la más razonable que se puede hacer es que en esas mismas situaciones que se van a seguir dando en el futuro, los fiscales seguirán requiriendo la privación de libertad cautelar en esos, en esas circunstancias, y los fiscales terminarán, y los jueces terminarán decretándola. Por lo cual, yo le diría que la predicción más probable a mediano y largo plazo es que no vaya a bajar la población carcelaria, y que como los delitos siguen, por lo menos hasta el año pasado, han seguido una tendencia en aumento, que las privaciones de libertad sigan la tendencia delictiva.
¿La libertad se va a poder obtener después de que se cumpla la mitad de la pena?
No cambia demasiado los mecanismos. Es más o menos como ahora, la posibilidad de acceder a los beneficios, por ejemplo, de la redención por trabajo y estudio. La redención por trabajo, usted recuerda, 2 días de trabajo de 8 horas equivalen a 1 día de privación de libertad. Esos son mecanismos que están destinados, no los hemos inventado nosotros, simplemente hemos adoptado las mejores prácticas de otras democracias, están destinados a la rehabilitación, porque la privación de libertad per se sola no fomenta la rehabilitación. Lo importante es trabajar, estudiar mientras se está privado de la libertad, a los efectos de adquirir normas, habilidades de trabajo, conocimientos que permitan a la larga un cambio de la personalidad y unas condiciones mejores de reinserción en la sociedad que las que se tenía cuando uno cometió el delito inicial.
Ajá. Doctor, entre las lecturas de críticas que puede haber sobre el nuevo código, yo encontré una que decía que por ahí las posibilidades de la defensa están menoscabadas, porque los peritos van a trabajar para el fiscal y la defensa va a tener que salir a contratar a sus propios peritos. ¿Eso es así?
No, en principio la mayoría de...
Uno piensa en los costos, ¿no? En los costos.
Exacto, ¿verdad? No, le señalo. La mayoría de las pericias se van a seguir realizando por parte de los servicios periciales del Poder Judicial. Ajá. Igual que hoy. Sí. Y esas, cuando las pida la Fiscalía, sí serán pericias de la Fiscalía. Cuando la pida la Defensa, serán pericias de la Defensa, pero las seguirá pagando la Suprema Corte de Justicia. No tendrán costo. El problema efectivo que nosotros sí le hemos planteado a la Fiscalía y se lo hemos puesto en conocimiento a nuestra defensa pública, que seguirá teniendo la defensa de oficio de aquellas personas carentes de recursos que estén acusadas de cometer delitos, que para situarnos numéricamente, hoy son 9 de cada 10 defensas penales, 9 de cada 10 defensas penales en el Uruguay hoy las realiza el Poder Judicial, las realiza nuestra defensa pública, y además tendremos a nuestro cargo la defensa de las víctimas carentes de recursos. Ajá. Que también tendrán que ser escuchadas, podrán contar con un abogado, y los abogados los pondremos nosotros, serán los integrantes de nuestra defensa pública. Entonces, ni la Fiscalía, ni la defensa pública, por supuesto que no, tendrán que pagar las pericias de parte, o sea, pedidas por la parte, pero que realicen nuestros propios servicios periciales. El problema que hemos puesto de manifiesto es que nuestra capacidad de realización de pericias probablemente y seguramente no va a dar abasto con la demanda agregada. Nosotros tenemos una capacidad de realización de pericias en un año, por ejemplo, limitada. Sí. Entonces, lo que hemos tratado de transmitir es que deberá hacerse muy cuidadoso en solicitar la realización de pericias cuando sea indispensable solicitarlas y no abusar del mecanismo de la solicitud de pericias, porque puede llegar un momento en donde no demos abasto, no podamos, se tranquen, claro, las pericias, se demoren, y ahí sí la única alternativa que van a tener tanto la Fiscalía como la Defensa es pagar pericias por fuera de los servicios de Poder Judicial. Entonces, no es que ahora se pase a una necesidad imperiosa de abonar las pericias, no. Nuestros servicios periciales seguirán trabajando, seguirán haciendo el mayor número de pericias que nos sea posible, tanto a requerimiento de la Fiscalía como de la defensa, pero hasta el número que podamos, ¿no? Estamos limitados por la realidad, no se nos han dado recursos adicionales importantes como nos hubiera gustado para reforzar nuestros servicios periciales, con lo cual es lo muy muy probable que en el mediano plazo no podamos satisfacer toda la demanda. Claro. Lo agregado lo deberán pagar tanto la fiscalía en un caso como la defensa en otro.
Claro. Doctor, cuando usted decía el otro día, lo dijo a frente a cámaras, ¿no?, y frente a micrófonos de radio, o sea, que pedía disculpas por adelantado. ¿A qué le teme? Porque uno puede un trámite que demore más, bueno, eso, bueno, esperaremos un poco más, pero ¿y si una persona va a la cárcel justamente porque está fallando el sistema en las primeras de cambio? O sea, no sé si me soy capaz de explicarme con esta inquietud que me surge, ¿no?
Sí, se explica perfectamente. Por supuesto que no estamos hablando del derecho penal de fondo, la posibilidad de que por el cambio de sistema una persona que no debía, que no es culpable, termine encausada porque cambió el sistema procesal. Eso es, puede pasar, pero puede pasar hoy también. Los errores en la aplicación concreta de la evaluación de la prueba, de las pruebas concretas del caso, estamos sometidos a errores humanos hoy y luego del 1 de noviembre, y lo estaremos siempre. El problema es el cambio de modalidad procesal. Ajá. Y en el cambio de modalidad procesal, todos que vivimos con experiencia, sobre todo del lado del Poder Judicial, nuestros jueces, por supuesto los nuevos tienen meses de experiencia, los medianamente experientes muchas veces años o décadas, es decir, tenemos kilometraje en lo que es la actividad penal, la actividad de investigación, de supervisión, de lo que es la actuación de la policía. Todos pasamos a nuevos roles. Sí. Es decir, los fiscales pasan a realizar una supervisión de la investigación policial que nunca han hecho. Roles absolutamente nuevos, que tienen capacitación teórica, pero no tienen experiencia práctica. Lo que mi padre, que vendía automóviles, le llamaba el kilometraje. Lo que los aviadores llaman las horas de vuelo. Sí. Uno puede tener en simulador una cantidad de horas, pero bueno, las horas de vuelo son las que terminan siendo definitorias. La defensa pública, sí, por supuesto, tiene experiencia en la defensa, salvo los 60 defensores nuevos que acabamos de nombrar ayer, que vienen del ámbito externo. Sí. Ingresan a la defensa pública, algunos tendrán experiencia, otros no, pero ninguno tiene experiencia en defensa pública en audiencia penal, porque no hay audiencias penales hasta el primero, públicas y orales hasta el 1 de noviembre. Los menos complicados son los jueces, porque los jueces en realidad pasamos a hacer menos cosas. Ajá. Pasamos exclusivamente a dirigir el proceso, y en eso sí tenemos cierta experiencia, pero no como directores del proceso en audiencia oral y pública, que requiere una capacidad distinta, una situación de actitud distinta, dado que se termina realizando esa suerte de ritual que vemos en las películas y en las seriales anglosajonas, donde hay determinadas maneras de vestirse, de hablar, de desarrollar la audiencia. Las personas que hablan lo tienen que hacer de la forma más concisa y más clara posible. Las que no están en ese momento hablando deben estar calladas y deben estar prestando atención. Es decir, toda una capacidad de litigación oral que también tendremos que aprender a partir del 1 de noviembre. Y además estamos incorporando tecnología. Uh-huh. Es verdad que el Poder Judicial ya tiene más de 3.500 audiencias realizadas con grabación en audio en el ámbito civil, el famoso audir. Claro. Pasamos de dejar de escribir las audiencias a grabarlas en audio. Y eso ya lo incorporamos desde el 1 de noviembre a el sistema penal. Pero bueno, es una nueva modalidad para penal, es una nueva forma de trabajo. Va a haber una interconexión informática entre la Fiscalía y el Poder Judicial, de tal forma que la solicitud de encausamiento lo puedan realizar directamente por computadora los fiscales al Poder Judicial. Es decir, también una nueva modalidad de trabajo. Estamos inaugurando en Montevideo una nueva forma de gestión de la oficina judicial, Usted sabe que hoy, normalmente, un juez tiene su actuario, sus dos actuarios o tres actuarios adjuntos y sus funcionarios en una oficina separada, el dueño de su juzgado. En Montevideo pasamos a el modelo moderno, siglo XXI, de gestión de personal, que es la oficina centralizada cuando los edificios son grandes y tienen muchas sedes judiciales. Los 16 juzgados del nuevo código de Montevideo van a funcionar con una sola oficina, la OPEC, Oficina Penal Centralizada, a cargo de un jefe en la planta baja del edificio Juan Carlos Gómez. Eso también es una nueva modalidad de funcionamiento a la cual le tenemos mucha fe, que permite gestionar mejor los recursos humanos, permite cumplir las mismas funciones más rápido y con menos funcionarios, pero también es algo nuevo que vamos a estar estrenando el 1 de noviembre. Mi temor, mis prevenciones son muchas cosas nuevas, muchas modalidades nuevas de funcionamiento que comienzan el 1 de noviembre. Ajá. En esas circunstancias es muy probable, yo le diría que es casi inevitable, cometer errores que no hacen al fondo del asunto, sino al funcionamiento de todo este sistema tan complicado. Por supuesto, la falta de experiencia se corrige con el paso del tiempo. Todos adquiriremos experiencia con el correr de los días, las semanas y los meses. Pero los primeros tiempos pueden haber algunos errores de coordinación.
Doctor, se nos fue el tiempo, como aguante las manos, ¿no? Permítame, que quería hacer una pregunta sobre un tema puntual que ha concitado la atención pública en estas últimas semanas, y es el caso de la niña que iba a ser enviada a España, ¿no? Uh-huh. Nosotros hablamos con el papá de la niña días atrás, aquí en el programa, y es una situación absolutamente muy delicada, muy sensible a todos. ¿Usted ha tenido comunicación con España por este tema? ¿Recibió algún tipo de mensaje o comunicación directamente de la justicia española?
No, ninguna. Uh-huh. Nosotros estamos recién, usted sabe, en el comienzo de la tramitación del recurso de revisión, que es un recurso extraordinario que no hace al fondo del asunto. Uh-huh. Nosotros no nos vemos obligados a analizar la situación de fondo que tanto preocupa sobre si existió o no una situación de abuso, sino que estamos obligados a analizar si las causales que se alegaron para la configuración de la hipótesis de recurso de revisión concurren o no, y en el inicio, en la parte de convocar en 30 días a todos quienes han participado a comparecer al proceso, y por supuesto, sí le adelanto la decisión de la Suprema Corte de Justicia de, en la medida de lo posible, darle el trámite más célere que sea posible a esta situación, dado que el denominador común de todos los procesos de restitución y de toda la normativa que rige el proceso de restitución es la celeridad a los efectos de que estas situaciones, en un sentido o en otro, se resuelvan lo más rápido posible para tener siempre en consideración los intereses superiores del niño.
Disculpe mi ignorancia, pero usted sabe que se rumorea, mire, estoy reconociendo que es un rumor y lo peligroso que son los rumores, pero hay quienes dicen que pasado determinado lapso la niña se debería quedar en Uruguay, ¿no? Pasados 2 años, 3 años, si el trámite se extiende, ¿esto puede ser real? ¿Esto puede ser verdad?
La base de la celeridad que le señalo, que la normativa nacional e internacional en materia de restitución establece, está justamente en no consagrar situaciones de hecho que puedan ser perjudiciales, luego cambiarlas para los niños. El promedio de las últimas restituciones, porque es un fenómeno bastante normal en el Uruguay, lo he dicho, está en el entorno de los 58 días, de los 2 meses, que en este caso concreto es obvio que está larguísimamente pasado. Vamos a tratar